Escuchen palabra de Dios, Efesios capítulo 4, y voy con el fuego del Dios, con el versículo 17. Alaba. Alaba, alaba. ¿Están todos con la palabra de Dios? Aleluya. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Qué buena línea para comenzar, nueva traducción viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aleluya. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Palabra de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Señor, es tu palabra. Esta palabra ha sido designada para esta hora. Háblanos conforme a la necesidad nuestra. Señor, habla a los que están en línea, habla a los que escucharán esto más tarde. En el nombre de Jesús, quítame y ponte tú. Trae palabra de Dios. Así sea. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Damos gloria a Dios. Quiero aprovechar el tiempo rápidamente y hablarle al pueblo de Dios. Escúcheme, pastor, ¿volvió al libro de Efesios? Sí, volví al libro de Efesios. He estado en una línea de pensamiento hace ya unos cuantos domingos. El primer domingo hablé del libro de Colosenses. El segundo domingo hablé de los cuatro libros del apóstol Pablo desde la cárcel, incluyendo el libro de Efesios, el libro de Filipenses y el libro de Colosenses. También el libro de Filemón, hablamos de los tres libros particularmente a estas iglesias y lo hemos explicado y llegamos a conclusión que el libro de Efesios es, dicen los teólogos, la carta magna del apóstol Pablo a la iglesia. Es una carta muy particular porque es general para toda la iglesia. Se cree que no era necesariamente para el pueblo de Efesios, sino para toda la comunidad de la iglesia, dado el caso que él la estaba escribiendo en sus últimos días, pensando que pronto iba a morir. Así que le escribe esta carta magna a toda la iglesia. En esta carta hay unos cuantos puntos sólidos de enseñanza en los cuales hemos visitado, hemos enseñado muchas veces sobre ello. Y hoy yo regreso a esta carta magna para esta porción bíblica porque creo que es importante seguir el pensamiento que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de que la iglesia de Dios tiene que crecer en el conocimiento de Dios, tiene que aprender de Dios, tiene que intimar con Dios para poder enfrentarse a lo que está sucediendo. Y hoy yo quiero de una manera más didáctica hablar acerca de esta porción bíblica, esta perícopa, como a veces se le llama cuando es una porción extensa de una historia, y de ir con un poquito al detalle lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, porque la palabra de Dios no es muerta sino es vida, y la palabra de Dios se vivifica cada vez que nosotros la leemos. Usted sabe que cada vez que usted lee la palabra le habla a usted, aunque usted haya escuchado ese versículo una, dos y tres veces. Eso hablamos que la palabra es vida, la palabra nos vivifica, la palabra nos habla, porque es la voz de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Y hoy yo quiero continuar hablando acerca de nuestra situación como iglesia, la situación afuera como en el mundo, la situación del comportamiento de nosotros en la iglesia y cómo nosotros debemos entender el mensaje claro de la palabra de Dios. En este mismo versículo, capítulo 4, en unos versículos anteriores, Pablo dice y nos enseña que los pastores fueron designados por Cristo. Fue una designación, el ministerio es un llamado. Dice, él designó a pastores y maestros, apóstoles, profetas y evangelistas. Y dice, lo designó con la intención de que edificaran a la iglesia, de que la iglesia encontrara su propósito. Eso está en el mismo capítulo. Entonces está indicando, yo posicioné a estas personas y me incluye a mí como pastor, yo acepté el llamado. Dice, ahora Boris, tú tienes la responsabilidad de enseñarle a la iglesia a encontrar su propósito y que ellos sean edificados en Cristo Jesús. Así que yo pretendo seguir haciendo esto mientras el Señor me permita hacerlo, pero en ese mismo capítulo él cambia la dirección y para un momento y dice, escúchame, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. En inglés hay una palabra que dice therefore, por lo tanto. Él está hablando, después que hablo todo esto, digo, ahora les digo, por lo tanto, y dice, con toda autoridad del Señor, y como esto es palabra de Dios, yo repito la palabra de Dios para ustedes, y le digo, yo tomo esta posición, y le digo a la iglesia, con la autoridad del Señor, le digo lo siguiente. Amén. ¿Reciben esto? Con la autoridad del Señor, le digo lo siguiente. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hay que pararse ahí, porque vale la pena comenzar a pensar en las palabras como me la está diciendo el texto. Porque cuando nosotros nos paramos y analizamos esto, tenemos que ponderar realmente entonces, pastor, ¿quiénes son los que no viven o los que no conocen a Dios? Entonces tengo que remontarme realmente al tiempo. Primero, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno tiene que remontarse históricamente qué sucedía en el tiempo de los efesios. Estamos hablando del año 60, 61 después de Cristo. Pablo le está escribiendo, Pablo está encarcelado, Roma es el que tiene el control y la gente está viviendo en unos conceptos helénicos, ¿verdad? Una teoría helénica de los griegos, tenían una posición política de los romanos y tenían una condición espiritual que eran los judíos. Habían tres condiciones que estaban afectando el pensamiento de la gente. Había una presión política, había una presión social y había una presión religiosa. Hello, eso no será igual a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos teniendo una presión política, estamos teniendo una presión social y estamos teniendo una presión religiosa. Esas tres cosas se unen, así que hay un común denominador en lo que sucedió en el momento de escritura y lo que hoy estamos viviendo. Entonces, en el análisis tenemos que ver qué estaba pasando Pablo en ese tiempo y cómo yo lo estoy pasando hoy. Y cuál es la definición del término los que no conocen a Dios. Iglesia, ¿quiénes son los que no conocen a Dios? ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? No vivan como los que no conocen a Dios. En el texto, en la Reina Valera 60, la palabra es gentiles. Gentiles, ellos utilizan en Reina Valera 60 la palabra los gentiles. No te juntes con los gentiles. Y los gentiles en esta traducción se traduce a los que no conocen a Dios. Precisamente esta palabra de gentiles tiene que ver en el griego la definición, el etnos. Etnos es de donde sale la palabra de etnia. Etnia es toda comunidad o toda cultura o todo grupo de gente. Entonces lo que está diciendo en el original, ten cuidado, no te juntes con los etnos, no te juntes con cultura fuera de tu cultura. Alaba. No te juntes con los gentiles, no te juntes con los que no conocen a Dios, no te juntes con esa etnia, con esos etnos. ¿Cuáles son los que no conocen a Dios? En el tiempo de Pablo, él estaba especificando que los gentiles eran gente que practicaban falsos cultos, falsos dioses. Él está diciendo, no te juntes con gente que practican falsos cultos, practican falsos dioses. Etnos es un grupo de personas unidos por reino, cultura y tradiciones comunes. No te juntes con gente que tienen una etnia, una cultura particular, tienen un reino en particular y tienen unas tradiciones comunes. Iglesia, lo mismo que sucedió en el tiempo de Pablo sucede hoy en día. Hay gente afuera que no conoce a Dios, que tiene una cultura diferente a la tuya y que tiene unas tradiciones diferentes a las tuyas y que definitivamente tienen un reino diferente al tuyo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros entramos a un grupo especial. Y no quiero ser elitista, porque a veces suena como elitista, y hoy en día hay que saber cómo hablarle, porque todo el mundo se ofende. Hello. Lo que ahora nosotros decimos, todo el mundo se ofende. Mire, nosotros somos una generación, y me incluyo en ella, donde nos dijeron un montón de palabras y todavía estamos vivos. Hello. Lo que vivimos, agua en manguera. Hello. ¿Quiénes son esos? Los que tomaron agua de manguera. Hello. Algunos no saben lo que es eso. Abre la pluma con la manguera y el agua que salía, primero era caliente y sabía goma. Hello. Y estamos vivos. Estamos vivos. Somos aquellos. Somos aquellos que nos persiguieron con chancleta y con vara. Estamos vivos. Hello. Somos aquellos de una generación vieja y estamos vivos. Somos una generación que a muchos de nosotros nos llamaron por nombre. Hello. Hoy es, they bully me, papi. Hello. A nosotros no existía la palabra bully. Éramos, nos tolerábamos al sinvergüenza ese que nos cogía en la escuela y nos daba cantazo y nos daba con las maletas, el bulto y todo eso. Y nosotros sobrevivimos. Pero hoy en día hay que ser muy sensible. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una generación que tiene un reino, una cultura y unas tradiciones diferentes a las nuestras. Escúchame, nosotros somos un grupo separado diferente. Cuando tú aceptaste a Jesús, tú entras a una cultura diferente. La Biblia te llama que eres santo. Y esa palabra de santo no es que andas alas con alas, no es que andas volando, ni que tienes una aureola en la cabeza, ni que eres más blanquito porque ahora eres un angelito. Hello. Esto dice que eres separado. La Biblia, la palabra santo habla de separación. Cuando tú entras al Señor, entras a una cultura diferente, una cultura que es separada, que es diferente a los otros. Por lo tanto, Pablo le dice, te voy a decir esto de parte del Señor, no te juntes con las etnias que tienen una cultura, tienen un reino y tienen unas tradiciones diferentes a las nuestras. No te juntes con ellos. De parte del Señor, dice, con la autoridad del Señor. Etnos, gentiles, son extraños a un grupo específico de gente. Significa que en el tiempo de Pablo hablar, había gente que era extraña al grupo que nosotros, que se estaba levantando, que era el grupo llamado cristiano. Iglesia, yo quiero que tú entiendas, tú eres diferente a la gente del mundo. Tú no te puedes parecer a ellos. Eres separado, eres diferente. Eres una clase diferente. Y yo no soy elitista, es palabra de Dios. Somos diferentes. Y la gente no entiende nuestra diferencia. Y por eso es un choque que tenemos todo el tiempo. Porque el evangelio es con valentía que se gana. El evangelio se hace ¿qué? Fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Porque esto no es de pusilánimes, como decía en la declaración allá en el libro. Sácame aparte los pusilánimes, que son los blandengues. Yo no quiero a los blandengues. Eso habla allá abajo. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando fueron separados de cientos y miles, 300, Gedeón, Dios le dijo, sácame los pusilánimes. ¿Quiénes son esos? Los que están temblando. Los que no pueden tolerar, los que le tienen miedo a ser cristiano, los que le tienen miedo a la guerra, sácalos, no los traiga. Se fueron un montón de pusilánimes. Se fueron. ¿Por qué? Porque esto es de valientes y nosotros somos diferentes. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que no es que tengas un aire de especial, no te sientas como que tienes un guille, aunque el pastor nuestro, Nathaniel Colón, siempre nos decía, yo ando con un guille. ¿Se acuerdan, amados, que ustedes estuvieron con nosotros? Yo ando con un guille pentecostal, un guille espiritual, porque somos diferentes y no es que nos vean a nosotros como que, míralo, 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 ahora nadie lo puede mirar, está por encima. No, eso no es. Pero tú tienes que entender que la iglesia nos dice claramente, la palabra de Dios nos dice claramente, con la autoridad del Señor, ya no vivan como los que conocen, los que no conocen a Dios, con los gentiles. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Él no lo deja ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Por qué yo no me puedo juntar con los gentiles? ¿Por qué yo no puedo vivir como ellos? Y él sigue diciendo, y ahí explica, porque ellos están irremediablemente confundidos. Alaba, iglesia. Porque esta gente fuera del contexto cristiano que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. Tienen una confusión, y sigue hablando y voy a seguir hablando, tienen una confusión dentro de ellos y te está diciendo ten cuidado, y dice el 18, tienen la mente llena de oscuridad. En la Reina Valera 60 dice está, tienen el pensamiento entenebrecido. Esa palabra es igual a oscuridad. Están oscuros, tienen la mente oscura, están irremediablemente confundidos. Habla de una vanidad de mente. Están oscuros y tienen una vanidad de mente. Están entenebrecidos en sus pensamientos y están confundidos irremediablemente. Iglesia, eso es palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas que hay gente que tú vives día a día con ellos en el trabajo, en la comunidad afuera, fuera del contexto de la iglesia, que están confundidos, que están en oscuridad. Su pensamiento está pensando en oscuridad. Y nosotros tenemos que crear una distinción. Mira, amado, yo vi recientemente, es parte de mi diálogo, yo vi recientemente un video que salió de un grupo de personas que intencionalmente fueron a las líneas de las filas del concierto de este conejo malo. Hello. Porque en español se escucha mejor conejo malo. It is a bad. It is a bad. Algo malo hay. Cuando tú inclusive en tu nombre dices que tú eres malo. Hello. Ya ahí yo debo haber un question mark. ¿Cómo que yo no voy a perseguir lo malo? De más el conejo malo. Y en la línea, un grupo de personas que utilizó el momento para la evangelización fueron a enviarles a este grupo de personas un detalle sencillo, no de condenación, sino de amor, y decirle: mira, ¿sabes qué? Porque el tema de todo, y muchos de los que están aquí entienden, era un verano sin ti, algo así que era, ¿verdad que sí? Habla la juventud que sabe más de eso que yo. Un verano sin ti. Y parte de la declaración era que, escúchame, el Señor no te deja ningún verano. Hello. Nuestro Señor no te deja ningún verano. Para los que no saben, el tema de su concierto era ese, verano sin ti. Y ellos utilizaron esa línea y dijeron, sabes que el Señor no te deja ningún verano. Pero cuando están hablando hay un clip, un pequeño videíto de esta joven diciendo, wow, esto me tocó porque yo soy creyente. Y yo dije, ahí está el problema. Estaba en la línea vestida con toda su indumentaria para ir al concierto del malo. Y esto le toca y dice, es que yo soy creyente. Entonces me pregunto, iglesia, si esta palabra ella no la escuchó en algún momento. Cuando dice, no te juntes con los gentiles que no conocen a Dios porque están en oscuridad. Están en oscuridad y están irremediablemente confundidos. Entonces, iglesia, yo tengo que entender al pueblo de Dios, aquel que está escuchando este mensaje, que puede ser criticado, porque menciono nombres. Yo le tengo que ser claro a la iglesia de Dios que el pueblo de Dios tiene que ponerse claro, escuchar la palabra de Dios y seguir los estatutos de la Biblia, aunque el mundo nos quiera vender otra cosa. Aunque sea atractivo, aunque sea un momento de placer, la Biblia habla, cuidado, no te dejes llevar por la carne. Me tocó el corazón. Alcanzaron a esta joven, pero estaba en las filas diciendo, yo soy creyente. La pregunta es, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? Eso no era un momento sencillamente de placer, era un concepto de que cuando yo hago esto, me hago parte y participo, promociono y ayudo a que esto siga hacia adelante. Porque mi pago de ticket para esto ayuda a que esta noticia siga hacia adelante. Yo soy parte, yo me hago cómplice. La ley dice eso. Tú puedes estar en una escena. Tú no apretaste el gatillo, pero si fuiste parte del paquete, alguien murió, tú eres cómplice de ese. La Biblia me dice, no te untes porque están irremediablemente confundidos. Oye, hay gente que no le va a gustar lo que yo estoy diciendo hoy. Pero si no te gusta, significa que la palabra de Dios está haciendo su trabajo. Porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Para corregir. Y si te pica, es porque algo te está corrigiendo. Gloria a Dios porque la palabra está haciendo efecto. Yo te estoy leyendo palabra de Dios. Te estoy siendo como un escriba diciéndote claramente lo que está diciendo. Tiene la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Escúchame, porque cerraron la mente. Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cerraron la mente. En otras palabras, habla de ignorancia. Cerrar la mente es ignorancia. Escúchame, esta palabra en el griego, cerrar la mente, en Reina Valera habla de ignorancia. Es la palabra en griego que dice agnoia. Agnoia viene de la noxis. Agnoia es el contrario del conocimiento. Agnoia. Noxis es el conocimiento. Agnoia es en contra del conocimiento. Lo que está diciendo aquí claramente es que esta gente son ignorantes. Porque no quieren aprender. Están en contra del conocimiento. Agnoia. Cerraron la mente. Falta de información sobre algo, dice la definición. Falta de información. Estamos hablando de quienes. Está hablando, si voy arriba, dice, con la autoridad del Señor te digo, no quiero que vivan como los que están en el mundo, con los gentiles, con la gente que hace culto afuera. Ustedes son diferentes, están separados, porque esa gente está ignorante. Pastor, tú me estás diciendo que todos los que están en el mundo son ignorantes. No, muchos son capaces de hacer muchas cosas. Tienen la mente, la capacidad, porque Dios da capacidades al hombre. Son gente que han descubierto lo que hay en el espacio. Son gente que han estudiado, son gente profesionales, son gente que hoy nos dan las medicinas, son gente que hoy están operando a nuestro hermano Ramón, son gente que nos ayudan en las leyes, son gente que están en lugares de prominencia, son gente que hoy establecen y están hablando de leyes, pero no estamos hablando de la ignorancia del conocimiento secular, estamos hablando de la ignorancia en su mente cerrada a la palabra de Dios. Son gente que no han entendido. Había un choque, iglesia. Cuando Pablo escribe esto, había un choque entre la gente del mundo, los gentiles, los que no conocían la palabra del Señor, que vivían, los romanos, todo el pueblo alrededor, que era una mezcla de culturas, que había un etnos, una mezcla de cultura en el tiempo de Pablo, que gente que no conocía la verdad bíblica. Y él está diciendo, hay gente que existe, que están cerrados. Son ignorantes a esto. No quiero que tú actúes como ellos. Y sí hay gente, iglesia, hay gente que no saben. No saben cuántos libros hay aquí. No saben lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. No saben cómo murió Jesucristo. Sencillamente tienen una idea de alguien que mencionó a Jesús, pero no lo ha experimentado. Eso existe. Y te voy a ser honesto, hay gente que hasta en tu casa está. Hello, alaba. En tu familia, alaba. Hay gente que son ignorantes de lo que es la palabra del Señor. Y no estoy hablando de que tengan que saber todo lo que dice la Biblia. No estoy hablando de que tengan que ir necesariamente a buscar. Dime dónde está el libro de Oseas. Dime dónde está el libro de Joel. Dime dónde está el libro de Habacuc. Dime, búscamelo. ¿Dónde está en la tierra? Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de gente que no conoce a Dios. No se ha dado la oportunidad de abrazar lo que Dios a través de Jesús entrega en la cruz del Calvario. No han abrazado las promesas, son ignorantes, cerraron la mente, agnoia, falta de información sobre algo. Pero sigue diciendo, escúchame, sigue diciendo porque nos está definiendo iglesia para nosotros qué no debemos ser y con quién no debemos estar. Dice la escritura, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente, endurecieron el corazón. Mira cómo dice el 19, han perdido la vergüenza. Aleluya. Han perdido la vergüenza. Escúchame, esto es en el tiempo allá de Pablo, 60 DC. Y allá está diciendo, hay gente en mi tiempo que ha perdido la vergüenza. Ahora te pregunto, ¿habrá gente en el 2022 que ha perdido la vergüenza? Hello. Vamos a ser honestos. En nuestra generación hay gente que ha perdido la vergüenza. Óyeme, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza se traduce como la sensibilidad. En otra porción, Reina Valera dice, han perdido la sensibilidad, son insensibles. Insensibles es que son muertos al sentimiento, son apáticos. Gente que han perdido toda depravación, toda esperanza. Son gente que hacen cosas y no le importa lo que nadie diga. Han perdido la vergüenza de que hay cosas morales que no deben suceder. No les importa, han perdido la vergüenza, iglesia. Lo vemos hoy en día. ¿Cómo es que Pablo lo vio en el 60? Y hoy, después de tanto, no podemos decir, eso será cierto. Es cierto hoy también. Y uno pregunta, pero ¿qué está pasando, iglesia? Y lo que está diciendo, escúchame, esto va a seguir sucediendo. El enemigo va a seguir manifestándose. Yo no estoy hablando de que nosotros como iglesia vamos a evitar esto que está pasando, porque el enemigo está buscando a quien devorar, inclusive a los santos. Lo que estamos diciendo es lo que dice Pablo: iglesia, como autoridad le digo, no se junten, no sean como esta gente. Entonces, nos debe distinguir algo, iglesia. Nosotros debemos mirarnos y nosotros debemos ser diferentes a como sucede el mundo. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber una demarcación, tiene que haber un blanco y un negro, tiene que haber unos santos y unos que son no santos. Hello. Porque los santos son los separados. Porque te voy a decir una cosa, cuando la trompeta suene, los santos son los que van a ser levantados. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, la iglesia, los que hemos quedado, los que hemos persistido, los que hemos mantenido, seremos transformados con ellos. Y la iglesia, la Biblia dice que habrán algunos que se quedarán. ¿Y quiénes tú crees que se van a quedar? Hello. Gracias. Mira qué bien predicando. Eso me gusta, que el Señor te siga usando entonces. Los ignorantes, qué bueno que lo dijiste. Los ignorantes, ¿qué son? ¿Ignorantes de qué? De esta palabra. No es que sean brutos, gente muy filosófica, gente con PhD, gente con doble PhD, gente que son brillantes, gente que gana mucho dinero, económicamente son sabios, pero son ignorantes de la palabra del Señor. Y cuando venga el Señor, hello, hello, PhD, home, hello. Nosotros tenemos aquí una doctora, sirvió a esta comunidad por muchos años. Mi esposa la visitó, muchos de ustedes la visitaron, tal vez no la reconocen, es la doctora. Por muchos años visitó, tocó, le dio receta a mucha gente, una mujer inteligente, una mujer capaz, pero es una santa de Dios, una mujer de Dios, separada. Entonces ella salió, no es porque no sea educada, hay muchos educados y hay educados como ella que todavía le sirven al Señor. Hello. Pues no se trata de educación, se trata de no ser ignorante de la palabra del Señor. ¿Alguien está entendiendo? Oh, iglesia, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces dice, han perdido la vergüenza, han perdido la sensibilidad. Y a veces nos encontramos hoy en día. Escúchame, yo a veces hasta me da, mire, en honestidad. No, voy a ser honesto, no es porque necesariamente no he querido, no es que yo soy un santurrón, no es que yo soy ahora una persona que soy un extraño. Estoy buscando una palabra fabulosa, pero no me sale. Hello. Uno que se esconde, uno que vive separado y que no quiere saber del mundo. Yo no soy de eso. Sino la situación de nuestra familia ha hecho que yo no salga mucho. Yo, en los pasados años yo he tenido que ocuparme de mi esposa, su situación médica, y no salimos. La realidad es que yo no salgo y la tecnología hoy en día me ha facilitado el no tener que ir a las tiendas a comprar. Yo compro las cosas, me llegan a la puerta y yo soy feliz con eso. Hello. Pero me asusta tener que ir a un mall. Me asusta porque es una realidad de los gentiles. Hello. ¿Están siguiendo la línea? Es una realidad de gentiles. Yo me asusta encontrarme realmente que hay muchos que son ignorantes de la palabra del Señor y viven una vida sin vergüenza. Cuando hablo de sinvergüenza, no es que son sinvergüenza, no tienen vergüenza. Le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, a iglesia, eso es lo que estamos viviendo. Hay gente que están muertos al sentimiento, apáticos de la palabra del Señor, que te dicen, a mí no me importa la Biblia, yo he escuchado de ti, pero no me importa, yo no voy a la iglesia, no me interesa. Son apáticos, no quieren saber, y se señalan, se burlan. ¿Cuánta gente se burla del Evangelio? ¿Cuánta gente se burla de ti, de que eres una persona que va a la iglesia? ¿Cuánta gente se burla de que tú pasaste el fin de semana en la iglesia y no te fuiste a otro sitio aparicial? ¿Cuánta gente se burla porque te invitan y tú dices, ¿tú fuiste a la iglesia? Te perdiste el party. Se burlan, no tienen vergüenza. Qué pena, porque están cerrados y son ignorantes. La Biblia me dice, no te juntes con ellos, no seas como ellos. Sigue diciendo el texto. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Escúchame, no es que solamente lo practican, sino lo practican con gusto. Hello. Hey, esa es una realidad. Lo estamos viviendo. Y yo te quiero decir que tú no estás en una burbuja. Tú estás trabajando. La mayoría de los que estamos aquí somos gente de labor. Somos gente que tiene que salir, somos gente que trabajan afuera, son gente que se conectan con gente de este tipo de gente. Ahora yo te digo, aunque el Señor nos envió, y dice la palabra, nos envió como ovejas en medio de lobos. ¿Usted sabía eso? Que la Biblia dice así, te envié como oveja en medio de lobos. Da la apariencia que los lobos nos van a devorar. Hello. Eso es lo que da la apariencia. Te envié para estar en medio de lobo. Pues pastor, me van a devorar porque estoy en medio de lobo. Eso estamos viviendo en medio de una comunidad que puede llamarse lobos. No todos los que están rodeándote son cristianos, alaba. Y no todos los cristianos son cristianos. Hay cristinos, hello, que tienen una apariencia de piedad, pero están muy lejos de ella. Entonces, esa es una realidad. Yo lo que te quiero decir como pastor, que pongas oído a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, mira cómo responde, después de darnos las características de lo que son los gentiles, de darnos las características de quiénes son los etnos. Me está diciendo, escucha esto, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Hello. ¿Alguien ha aprendido algo en su vida cristiana? Alguien que diga amén, por favor. Mire, esta casa ha sido enfática en llevar a la comunidad a un aprendizaje. Lo hemos hecho a través de en nuestra historia, a través de procesos que ayuda a la gente a conectarse con la palabra del Señor. Aquí hay más de 40 personas que han pasado por nuestra iglesia, que han completado el Instituto Bíblico. Aquí hay otros grupos de personas que han extendido más allá del Instituto Bíblico. Aquí hay personas que han sido educadas en proyectos que tienen que ver con la iglesia más allá del Instituto Bíblico. Y hay gente que ha cogido clases en esta casa acerca del liderazgo y de la formación. Hay gente preparada acerca de la palabra del Señor. La Biblia dice aquí, no es como ustedes que aprendieron acerca de Cristo. Esta palabra aprendido o aprendieron habla de obtener conocimiento o habilidad por enseñanza. Aprender habla de la habilidad de aprender conocimiento por la enseñanza. Eso es aprender. Ahora los niños van a entrar a escuela. ¿Por qué usted lo lleva a la escuela? ¿Por qué usted fue a la escuela? ¿Por qué fuimos a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué existe la escuela? Yo tengo educadores aquí. ¿Para qué existe la escuela? Para enseñar, para darle herramientas y habilidades para enfrentarse a la vida. Mire, yo aprendí trigonometría, yo aprendí el teorema de Pitágoras, nunca lo he usado, pero me lo enseñaron. Yo nunca he usado el teorema de Pitágoras. En la vida he tenido que hacer una fórmula que A más B es igual a C al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Yo nunca he utilizado eso. Escúchame, pero lo aprendí, trigonometría, se me quedó, lo tengo grabado, pero nunca lo he utilizado. Y me enseñaron eso para que si acaso en algún momento yo lo pueda utilizar. Eso me lo enseñaron. Mi papá me llevaron a la escuela para que me enfrentara al aprendizaje, para que si acaso. ¿Cuántos de los que están aquí cogieron cálculo y nunca han hecho una fórmula? Hello. Seno, coseno y tangente. Hello. Nada. Es más, algunos de nosotros nos enseñaron gramática y ni escribimos, hello. Algunos de los que están aquí escucharon gramática y no han escrito ni una carta de su vida. Hello. ¿Cuántos de nosotros leímos el Principito? Hello. La llamarada, la Odisea. Hello. A los que son en inglés, I don't know in English. What is the book in English for the new generation? ¿Ah? The Odyssey? The Ilia? Hello. Thank you, teachers. Thank you. Hello. ¿Quién más? Entonces, nos enseñaron todo eso y ninguno de los que estudiamos todo eso, el Principito, nos dedicamos a escribir libros. Yo no he escrito ningún libro. Hello. El elefante, la serpiente de sombrero, ¿alguien sabe de eso? Algunos saben de lo que estoy hablando, otros no saben ni idea de lo que es eso. El sombrero en forma de serpiente. Búscalo, Principito. Pero fuimos. ¿Acaso tú crees que los padres que están aquí no van a llevar a sus hijos a la escuela aún sabiendo que nunca van a utilizar el teorema de Pitágoras? Hello, de los padres recientes que están aquí, que están en la escuela, ¿acaso tú no lo vas a llevar a la escuela, Marianela, a tus niñas? Porque, oh no, yo no, ellas no necesitan aprender el teorema de Pitágoras, ellos nunca van a utilizar el cálculo, nunca van a escribir un libro, ¿para qué llevarlos a la escuela? Eso no funciona así. Usted lo lleva a la escuela porque necesitan aprender a través de la enseñanza. Entonces, lo que está diciendo aquí es la misma palabra. Ustedes, no ustedes, porque ustedes aprendieron a través de la enseñanza acerca de Cristo. Entonces, yo le digo a la iglesia, la forma de evitar conectarse con los gentiles es aprender de Cristo. Vuelve otra vez el pastor con el dichoso conocimiento otra vez. Es que estoy en una línea de conocimiento, iglesia, porque necesitamos aprender de Cristo. Porque dice, ustedes no. Porque ustedes aprendieron, ustedes fueron a un instituto, ustedes se sentaron, ustedes fueron a las clases bíblicas, ustedes escucharon al pastor, ustedes escucharon al apóstol, ustedes escucharon al diácono, ustedes escucharon al líder, ustedes estuvieron allí presentes, ustedes son separados, ustedes son santos, ustedes no son como los gentiles, ustedes aprendieron de Cristo. ¿Alguien ha aprendido de Cristo aquí? Hello. ¿Y eso qué le hace? Eso lo hace estando en la comunidad de la iglesia. ¿Dónde se aprende de Cristo? En la iglesia. ¿Dónde se aprende? Los domingos. ¿Dónde se aprende? Los miércoles. ¿Dónde se aprende? La escuela bíblica. ¿Dónde se aprende? Hello. Yo aprendí, yo doy gracias a Dios por la escuela bíblica. Ay, cómo añoramos la escuela bíblica, algunos de nosotros. Señor, danos la oportunidad, Señor, de este lugar permanente para restablecer de nuevo la escuela bíblica. Porque en la escuela bíblica uno aprende. Uno aprende. Uno aprende, uno se revisa la escritura, vuelve otra vez a la palabra de Dios. Somos fortalecidos por la repetición, somos fortalecidos por la enseñanza una y otra vez del mismo versículo. Nos enseñaron a memorizar, nos enseñaron a abrazar historias, nos enseñaron a repetirle a nuestros hijos, nos enseñaron a recitar versículos bíblicos, nos enseñaron. Nosotros éramos parte del ministerio de los jóvenes y cuando en aquel tiempo los jóvenes, hay algunos aquí que saben de lo que estoy hablando, tenían que venir al frente y recitar un versículo bíblico, el versículo lema del grupo de jóvenes. Hello, el de nosotros era ese, el de Timoteo. Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y eso fue a través de la enseñanza, eso fue a través de una repetición, eso fue a través de unos maestros que insistieron, eso fue a través de un aprendizaje. Iglesia, ¿cómo tú puedes definir quiénes son los griegos, quiénes son los gentiles, quiénes son los etnos? Es aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo acerca de Cristo. Pastor, ¿por eso es que tú insistes? Sí, por eso es que yo insisto. Dice la escritura, ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ahora, dice el 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Ahora, yo quiero compartir con ustedes, no lo tengo, dame buscarlo rápidamente en la Reina Valera 60, porque aquí me dice una porción diferente en la Reina Valera 60. ¿Alguien tiene la Valera 60 ahí rápido? Aunque no esté en el micrófono, gloria a Jesús. ¿Qué dice ese versículo número 21? Ya que han oído, déjame buscarlo, es que tengo que decirlo desde el micrófono. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 21. Aleluya.
Y
gracias, amada. Gracias por repetirla para toda la comunidad. Para los que están en línea, lo que dice la forma diferente de la Reina Valera 60, si en verdad, si en verdad. Porque ¿cuántos de nosotros fuimos a la escuela y nos embotellamos ciertas cosas? Estoy hablando puertorriqueño, perdónenme lo demás. Es un término puertorriqueño que cuando nosotros estudiábamos decíamos, me voy a embotellar esto. ¿Qué era un embotellamiento? Era el día antes del examen comenzar a aprender, aprender, aprender. Perdóname, Griselda y Oscar, tal vez tú no entiendas. Embotellar es el día antes del examen dedicarme cramped. Me voy a aprender esto. Y tú lo aprendes, lo aprendes, lo aprendes, lo aprendes. A la que tú sueltes eso el día del examen, se te fue. Eso es embotellamiento. Embotellamiento es lo voy a aprender por el examen. Pero no lo absorbí, me lo embotellé. Y después rompo la botella el día del examen y se perdió. Se perdió. Y uno decíamos, mira, ¿y qué hubo en el examen? Yo no sé, papá, ya yo lo boté. Ya yo me lo embotellé, te toca a ti el examen. Porque no, ¿sabes? Nos comunicábamos, mira, ¿qué hay en el examen? La clase que éramos clase, ¿qué hay en el examen? Ni me sé lo que era en el examen. Los tiré, me lo embotellé, lo solté. No te puedo ni decir, porque ya esa clase la olvidé. Y hay gente, hello, que se embotella las cosas. Y por eso Pablo dice aquí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Alaba, alguien dice amén. ¿Estamos entendiendo o no? Ahora, mira, que tengo que seguir para no perder esto. Me quedan pocos minutos, aleluya. Tengo dos relojes allá atrás, uno digital y uno de análogo para que me asegure terminar a tiempo. Pero no puedo dejar de ver lo que hay aquí. Dice el 22: desháguense de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Aquí dice en la Reina Valera 60: su viejo, el viejo hombre. Ok, esta palabra, me detuve en la palabra viejo. ¿Qué es la palabra viejo? Con todo el respeto a mucha gente aquí, hello. Viejo es que ha existido por largo tiempo. Hello, hay que apreciar eso. Las canas es algo lindo. Yo estoy como en ese camino, yo tengo canas por todos lados. Miren, hermoso que estoy. Hello, las canas es sabiduría, eso es lo que voy a decir. Las canas es sabiduría, pero eso es lo que dice, que ha existido por largo tiempo. Un viejo es que ha existido por largo tiempo, una definición. Entonces, cuando yo leo esto, yo lo tengo que ver en la definición. ¿Qué es lo que está diciendo? Deshazte de aquel que ha vivido por largo tiempo en ti. Hello. Entramos a Cristo con un viejo hombre que ha estado en nosotros por un largo tiempo. Y lo que dice el texto en esta palabra, deshazte, es que tú tienes, no el Espíritu Santo, no que venga un ángel del cielo, no que venga Dios y se presente en las noches, es que tú tienes que deshacerte de esa persona que ha estado un largo tiempo persiguiéndote. Porque para poder lograr y ser separados del mundo, tú tienes que despojarte del viejo hombre, deshacerte del viejo, el que ha estado un largo tiempo. Hay que ser honesto aquí. Y yo sé, mientras voy en el Spectrum, hay gente aquí que llegó al Evangelio tarde. Cuando hablo tarde, ya después de levantarse en una cultura, después de levantarse en un espacio de tiempo, después de no haber conocido al Señor. Hay gente que ha nacido en el Evangelio y hay gente que ha entrado tarde en el Evangelio. Entonces las personas, y hablo a las personas que han entrado después de una vida de caminar en el mundo con los gentiles, llegaron y conocieron al Señor, tienes que entender que hay un hombre viejo que te ha perseguido por un largo tiempo. Y hay unas manías que ese viejo viene con ella. Hello. Mira, amado, yo tengo manía de viejo. Yo tengo manías de viejo y a veces esas manías son un poco intolerables porque son de viejo. Entonces, lo que está diciendo ahí, vamos a reconocer cuál ha sido nuestra trayectoria y entender que cuando entramos a Cristo hay cosas que hay que soltar porque vienen del viejo hombre. Entonces, cristiano que está aquí, amado que está aquí, vamos a ser honestos, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Quién te tocó en la vida? ¿Quién te facturó? ¿Quién te hirió? ¿Quién te señaló? Todo esto es parte de ese viejo hombre que está viciado, lleno de las experiencias de la vida. Y lo que está diciendo el texto es, tienes que aprender a soltarlo. Suéltalo. Iglesia, es lamentable que vemos cristianos aquí que todavía tienen sacos del viejo hombre guardados. Yo una vez prediqué acerca del walking closet. ¿Se acordaron de esa predica algunos? Del walking closet. ¿Qué es eso, pastor? Gente que todavía tiene ropa vieja en el walking closet con la esperanza de usarla alguna vez en la vida. Hello. Yo me lo voy a poner. Yo me lo voy a poner. Ese traje me lo voy a poner de nuevo. Lo tienen ya 10 años y todavía dicen que se lo van a poner de nuevo. El traje pasó de moda, pero está en la percha. Está en el gancho. Esperando que yo me lo voy a poner. Hey, yo lo viví, yo lo pasé, yo tenía un pantalón, aquello que saben lo expliqué hace mucho tiempo, un pantalón Z Cavaricci. Hello, ¿se acuerdan de eso? Para mí era el pantalón más hermoso del mundo, me lo regaló mi esposa. Y yo decía, ese pantalón nunca lo había tenido, un pantalón carísimo para ese tiempo. Y yo digo, ¿cómo yo voy a botar este pantalón Z Cavaricci? Es lo mejor del mundo, un pantalón baggy. Estoy hablando puertorriqueño, bien duro. Pantalón baggy, un pantalón, tú sabes, con una tirilla bien culiao, con una correa que se soltaba y caía. Una cosa así, yo estaba en esa, me lo regaló mi esposa. Carísimo, yo nunca había tenido un pantalón de esa manera. Y yo no lo quería soltar. Estaba en el closet, pero cuando ya me lo compró yo tenía 34 de cintura. Hello. Hello. Amados, y yo decía, yo me lo voy a poner, es que yo no voy a soltar este pantalón. Lo traje desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico lo traje a la Florida. Llevo 23 años aquí. Ya lo boté, ok, ya lo boté. Pero lo tenía en el closet, es que yo me lo voy a poner en algún momento. Entonces, somos gente de walking closet que queremos revivir las cosas viejas. Y Pablo dice, suelta al viejo que ha estado contigo mucho tiempo. Suelta las manías viejas. Ya tú eres un hombre nuevo. Ya tú eres una mujer nueva. Ya entraste a Cristo. Deja de janguear con la gente que tú jangueabas. Deja de usar las cosas que tú usabas. Deja de ir a los sitios que tú antes ibas. Ya tú estás en Cristo. Ya tú no eres parte de los gentiles. Ya tú no eres parte del etnos que está afuera. Tú eres un pueblo santo. Come on, people. Vamos a quemar el viejo hombre. Deshazte de ese viejo hombre que está viciado, corrompido por la sensualidad, el engaño que el mundo vino. Estoy hablando gente que en honestidad, y por eso es que la Biblia dice que hay diferentes niveles. Yo no puedo pretender una persona que acaba de llegar al Señor que actúe diferente inmediatamente. Hello. Y yo no quiero ofender a nadie, pero aquí hay jovencitos y jóvenes que están comenzando en el Señor. Yo lo agradezco. Veo a estas dos niñas hermosas que están aquí, están comenzando en el Señor, pero yo no pretendo imponer en ustedes lo que voy a imponer en nuestra hermana Matilde. Hello, porque nuestra hermana Matilde lleva años en el Evangelio, o nuestra hermana Norma, nuestra hermana Laura. Yo no puedo imponerle a ustedes que acaban de entrar al Evangelio, están haciendo un esfuerzo por conectarse con el Señor, la misma forma que le voy a aplicar a Laura. Si yo entro al walking closet de ustedes, va a ser diferente. Me voy a sorprender unas cuantas veces. Pero si yo entro al walking closet de Laura y Norma, o de Cana o de Matilde, yo le voy a decir, aquí no debe haber nada del viejo hombre. ¿Por qué? Porque llevan años en el Evangelio. Han aprendido por enseñanza. Han escuchado palabra de Dios. Así que yo debo entrar al walking closet y dar una sonrisa. Hey, that's what we're talking about. ¿Entiendes? Tú debes entrar a mi walking closet y en vez de 36 debe ser 44. Alaba. ¿En ese el número que estoy o estoy más? No digas nada, mi amor. No digas nada. Sube y baja, sube y baja. Aleluya. Entonces, entiendan, iglesia, que también tenemos que entender los niveles. Entonces, pero como quiera, el mismo versículo te lo tengo que decir a ustedes dos. Hay que despojarse del viejo hombre. ¿Cómo lo van a hacer? Poco a poco, sigan aprendiendo. Y eventualmente ustedes mismos van a decir, you know what, I don't need to use that. No necesito janguear con aquel. No necesito hacer lo que aquel hacía. No necesito mentir ya no más. Ya eso no me provoca. Ya eso era cosa del mundo, porque están aprendiendo. Entonces dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando habla de mente, pensamiento, intelecto, facultad de percepción. Entonces lo que está diciendo es, por el contrario, dice el 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Iglesia, estamos llamados entonces a vestir diferente, a caminar diferente. Hello, a tomar actitudes diferentes. Alabado sea el Señor. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Y yo le invito a la iglesia a que aprendamos a crecer, a conectarnos con el Señor, a ser mejores. Y va a ser un reto, para algunos va a ser difícil, pero se puede. Hello, muchos lo hemos logrado, lo hemos conquistado. Hay gente aquí que tiene una experiencia de vida muy marcada y lo han logrado. Aprendamos de ellos, se puede, con Cristo se puede, no es solo, con el Espíritu Santo se puede, y Él te va a ayudar porque Él es tu consolador, es tu ayudador. Solo no lo vamos a poder hacer porque somos carnales, pero el Espíritu nos va a ayudar a hacerlo. Iglesia, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Amén. Ponte de pie conmigo, iglesia. Aleluya.